Aquí comienza Peláez y de Francisco en la W. 2 horas de fútbol y algo más. Lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Solo en W Radio y wradio.com.co.
Palabras de mujer que yo escuché cerca de ti, junto de ti, muy quedó, tan quedó como nunca. Las quiero repetir para que tú, igual que ayer, las digas sollozando. Palabras de mujer. La eternidad te seguirá, mi amor. Una sombra iré, perfumaré tu inspiración. Y junto a ti estaré.
Muy buenas tardes a los oyentes de la W. El invitado de hoy, el tenor de las Antillas, don René Cabel, cantante cubano de la primera mitad del siglo XX. Su nombre verdadero era René José de Jesús Cabezas. Había nacido en la provincia de Artemisa. Vivió mucho tiempo en Colombia, falleció inclusive aquí en Bogotá. Pero fue uno de los destacados tenores del momento, que incursionó rápidamente en el canto lírico, pero después derivó como uno de los grandes boleristas. Aquí, justamente con un bolero, Palabras de Mujer. Hola Martín, buenas tardes, hombre, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Entice, como dicen los villaristas. Entice, maestro.
Buenas tardes a todos. Hola, Hernán.
¿Qué tal?
Un saludo cordial para todos los oyentes. Ya. ¿Cómo te encuentras?
Pues bien, sin problemas. Recluido en mis habitaciones por el tema del frío y de la lluvia, pero con el ánimo listo para contarle a los oyentes tantas historias y recordar, hombre, Martín, dame la oportunidad primero de establecer un pequeño obituario. Falleció un delantero extremo derecho, el argentino, que era Daniel Quevedo. Fue un jugador muy importante para Peñarol. Dicen que fue el hombre que más propició opciones de gol para Fernando Morena. Él estaba retirado, por supuesto. Había jugado en España, en el Málaga. Había jugado en Santiago Wanderers de Chile, pero su nombre está ligado siempre a la historia de Peñarol. Y hay una anécdota curiosa, Martín, a propósito de Quevedo. Resulta que Artime, su compatriota, jugaba en Nacional. Al término de un partido, él intercambió la camiseta con la de Artime. Llegó al vestuario con la camiseta de Nacional y en ese momento entró uno de los históricos de Peñarol, Tito Goncalves. Cogió la camiseta de Artime y la votó. Dijo, en el vestuario de Peñarol no debe haber ningún símbolo del rival clásico que era Nacional, y el hombre se quedó sin camiseta. Y el otro, un saludo muy, muy cariñoso a la familia y a los amigos de Orlando Cadavid, un gran periodista, mejor señor, un maestro realmente, dirigió varios noticieros en RCN, en Caracol. Yo tuve la fortuna, pues, de trabajar con él estando en Caracol Medellín. Era de Bello, Antioquia, pero su verdadera casa, su hogar, fue siempre Manizales. Don Orlando Cadavid, paz para este maestro. Ahora sí, Martín, la vida sigue, nos toca. ¿Qué hacemos?
Sí, Hernán, entonces el numeral, un saludo a todos nuestros amigos, nuestros oyentes, un saludo caluroso, realmente muy honrado ya de contar con
y a
con su audiencia.
Te faltó decir a nuestros patrocinadores.
Y bueno, no siendo más, y no quiero balbucear más comentarios que de pronto no estén al lugar. Pues carambas, simplemente continuar con este programa y pues simplemente escuchen y pronto pues ustedes toman y llegarán a ciertas conclusiones.
Sí.
En todo caso, hay que salir impelidos porque ya tenemos muchísimas noticias que dar.
Pues sí, pero
ya tenemos nuestro, pues digamos que nuestro atuendo, nuestro atavío elegante.
Sí, vos lo servirías.
Como de lienzo plegado, en vos, telas almidonadas y límpidas.
Mira, vos no servirías para juez de partida porque los competidores dirían, pero bueno, ¿a qué hora este tipo baja la bandera y arrancamos? A ver, danos el numeral.
Todavía no hemos arrancado el programa.
No,
pero
pues ya veo.
Ya estamos. Ya estamos prácticamente en los portones. Bueno, numeral Peláez de Francisco en la W. Numeral Peláez de Francisco en la W.
Hombre, y es una, como el fútbol sigue, esto es, entre otras, reanudamos Copa Suramericana, y mañana Copa Libertadores. Pero en este momento la pregunta sería esta: ¿cuál equipo cree usted del rentado colombiano se está reforzando debidamente para el segundo semestre? ¿Cuál equipo? Y Martín, me adelanto. Tanto que los equipos buscan delanteros, ¿no? Yo no sé cómo hizo el Tolima. Ya consiguió Andrés Rentería. Alguien me dirá, no, pero ese no es un gran goleador. Pero hace goles, ¿dónde ha estado? Y si sabemos que tienen a Rangel, que tienen a Caicedo, que tienen a Ramírez, uno dice, Ramírez. Bueno, pero otro delantero, sí señor. Ese equipo tiene claro que necesita goles y llevan gente que haga goles. De pronto no muchos, pero entre todos hacen goles, ¿o no?
Bueno, sí, asumiendo el compromiso ya ineluctable e inevitable con aires de alta compostura para realizar el programa en el día de hoy, quiero comentarles a todos y al doctor Peláez que Andrés Rentería ha llegado al Deportes Tolima, como lo ha asegurado de manera tajante y categórica Hernán. 29 años tiene. De las divisiones menores de Nacional, jugó en Alianza Petrolera, jugó en Santos Laguna, jugó en Querétaro, jugó en Cruz Azul de México también, en San Lorenzo, en Águilas, Río Negro, en Santa Fe muy poco, estuvo un tiempito ahí, pero no estuvo mucho así, en como 6 meses. Y en Jaguares, viene de hacer 13 partidos con Jaguares, 6 goles, 2 asistencias, 0.24 en su carrera, no es muy alto para ser un delantero, pero bueno, ojalá que le vaya muy bien a Andrés Rentería, es un delantero de buenas hechuras y buenas maneras.
Sí, pero lo que quería destacar, Martín, es que uno diría el equipo que menos delanteros necesitaría en este momento sería el Tolima. Sin embargo, arriban otro delantero. Muy bien. Los otros equipos, bueno, la mayoría no ha podido. Para iniciar con los correos, Alexander Vargas, a propósito del penalti que le cobraron a favor a Tolima, dice que la historia pudo haber cambiado si el árbitro primero no le sacó amarilla a Olivera, que fue el de la falta, pero que la vio expulsar. No, yo no estoy de acuerdo, Alexander, porque fue falta y el árbitro consideró que era ya suficiente castigo el penalti. Por eso no le mostró, creo yo, amarilla. Ahora, expulsarlo menos todavía, que la jugada fue dentro del área, fue una jugada normal, una falta, sí, una patada que él pega, y consideró que el castigo era con el penalti más que suficiente. Ahora, después que Cataño lo anunció, lo pateó tan mal, y el otro lo adivinó bien, Mier, yo creo que ahí terminaba la película, pero no era para expulsión, creo yo, pues no sé. Martín, ¿qué pensás?
No, me quitaste la opinión de la boca. Eso precisamente iba a opinar yo. Entonces, una vez, tú trajinas con facultad tus conceptos y tus herramientas oratorias, casi a forma de catarata y retadora para tu compañero, como paladín y arquetipo, a esta hora de la tarde, te quiero decir que estoy de acuerdo contigo y que no tengo nada más que agregar.
No, te hago una pregunta, ¿qué leíste el fin de semana? Que llegaste hoy pues con...
Bueno, estuve leyendo Condorito.
No, pero qué ilustración. No, qué ilustración.
Estuve...
Me imagino.
Estuve escuchando unos cassettes de...
¿De quién?
De Pedro González.
Había uno, un señor que llamaba Linares, ¿se acuerda? Un motivador. Jorge Linares, creo. Saludo para él, si está.
Ah, Jorge Duque Linares.
Exactamente,
Jorge. Ese chaleco lo conocí con mangas.
El hombre era un gran motivador. Bueno, mientras Nacional de Medellín festeja todavía su título número 17, hay otro jugador que fue de Nacional y que es noticia internacional. Estamos hablando de Camilo Vargas, el arquero que fue distinguido en México como el mejor arquero de la temporada en México. Fue gran responsable en el título del Atlas y no se queda atrás nuestro paisano Julián Quiñones, que también fue señalado como el mejor jugador en su puesto en la Liga Mexicana.
¿Sí? Me quitaste la opinión de la boca.
No, pero este está...
No. Iba a comentar, de pronto iba... Iba a arrancar y de pronto tú empezaste a comentar y tienes unos conceptos muy parecidos a los que yo traía para emitir mi opinión. Pero bueno, hay que decir que de verdad este gran arquero colombiano Vargas envolvió en una verdadera coraza contra aguijones su arco de Atlas de Guadalajara. Abatió intrusos como zancudos, ¿oyó? A los que se acercaron a su feudo, que siempre fue intocable,
un gran
impermeable,
ahora,
un claustro.
Te digo una cosa, me imagino yo que... porque Colombia tiene un partido en septiembre ya contra México, es por allá un partido donde va a estar Néstor Lorenzo, como debutando, sí. Me imagino. Pero yo creo que el arquero en este momento pues es Camilo Vargas. No está en competencia tampoco David Ospina, porque Martín, lo último que sabemos es que Meret, el arquero con el cual él pugna por la titularidad del Nápoles, a Meret le extendieron contrato hasta el 27. Quiere decir que es casi seguro que David Ospina abandone el napolitano y dicen sí. Que se iría para Asia, ¿puede ser?
A ver, sí, Hernán, mira que David Ospina dice que está cerca del Al-Nassr de Riad, es en Arabia Saudí.
Exacto.
Sí, señor, 2 años de contrato, buen contrato por temporada. No hay lugar decir la cuantía.
No.
No hay lugar, ¿para qué? Pero acá está el dato. Que lo quiera saber, por favor,
pues
averígüenlo en Guavas. Bueno, en el río, allá en Puente Rojo. Guavas arriba. Bueno, 14 años, ¿no? En Europa. O sea, en Niza, en Arsenal, en Napoli. Cumple 34 en agosto, es del signo Virgo. Que lo hace una persona seria, circunspecta, una persona muy responsable, muy quisquillosa y escrupulosa a la hora de enfrentarse con sus retos. Mira que en Al-Nassr está Talisca, o sea, uno que jugaba en Portugal, un brasileño. Okay. Y Abubakar, el camerunés, está ahí. Vamos a ver, entonces, David Ospina dicen que Al-Nassr, pues, lo quiere llevar sí o sí.
Qué bueno.
Entonces.
Está buena. Ahora
sí. Bueno, no hay lugar, ¿no?
Hemos mencionado a Vargas y a Ospina, que han venido tradicionalmente siendo los arqueros de Colombia en las últimas jornadas. El tercer arquero pudiera estar entre... Este muchacho, Mier, seguramente tendrán en cuenta a Montero, lo tendrán en cuenta, no digo que vaya a ser. Y de pronto a este muchacho Cuesta del Tolima. Yo creo que esos son los tres arqueros de la liga local que pudiera ser uno de ellos el acompañante de Vargas y de Ospina, ¿o no?
Iba a opinar eso, igual.
No, pero...
Oye, no, en serio. Lo de Montero, pues sí. Y Vargas tiene que estar. David Ospina, pues yo creo que es un arquero que cumple 34 años. Tiene mucho recorrido todavía.
¿Y Vargas?
Tiene 6 años.
Martín, Vargas
no,
tiene
pues,
33, ¿no?
Sí. Tiene 33. Lo de Vargas es una locura. O sea,
sí,
mira, Vargas empieza su carrera en Santa Fe, ¿no? Luego él va a Nacional, donde no es titular, no tiene un buen año. Argentinos Juniors tampoco tiene un buen año. En el Cali la rompe, así no hayan ganado, pero de verdad fue la figura, la gente lo quiere mucho allá. Y estuvo en, bueno, y después llega Atlas, ¿no? Después de volver al Deportivo Cali. Pero bueno, ha estado en los mundiales 2014 y 2018, pero fue suplente, pues, de Ospina. Ospina, pues, no le dejó, pues, pero alguna oportunidad. Con Santa Fe ganó Liga, ganó Copa, ganó Superliga. Ganó sí. Liga con Nacional, así hubiera sido suplente. En esa época creo que estaba Neco y estaba Armani, en la época en la que estaba Camilo ahora, Vargas.
De los arqueros que están en Colombia o estaban, porque todavía no han reiniciado el campeonato, pues tengo los nombres de Mier, Montero y Cuesta. No sé si tenés alguna objeción.
A ver, lo dices con una convicción no, inmutable.
Dame otro.
Impasible. Yo veo, de Colombia veo a Montero.
¿A Montero?
Cuesta, viene ahí, pero no sé, yo, sí, a Montero definitivamente sería el tercer arquero. Vamos a ver cómo le termina de ir a Arboleda. Arboleda perdió el puesto en Newell's, pero en Colombia, Mier tiene un gran futuro, pero no creo que todavía esté para la Selección Colombia.
Pero puede ser tercero. Que
sí,
es una
pero
manera
yo veo
de irlo acercando,
más a Montero.
¿No? Bueno, está bien. Por eso
bueno, Hernán, al lugar.
Martín, pero para evitar eso de que me anticipo a lo que traías en el pensamiento, quiero que me cuentes qué pasa con Flamengo-Tolima mañana.
Hola, ¿qué tal? Bueno, no, pues, ¿qué pasa? Mira, Flamengo tiene muchas bajas. Tiene 8 bajas, tiene 4 por la COVID. Mañana en Ibagué es Tolima-Flamengo a las 7:30 de la noche.
Sí.
Diego Alves, baja. Cuña, el otro arquero, baja. Defensor Fabricio Bruno, baja. William Arao, no va. Por la COVID. Suspendido Joao Gómez, que es titular, es un volante central muy interesante. Bruno Enrique se lesionó, quedó por fuera ya el resto del año. Flamengo va de noveno en Brasil, no le ha ido tan bien. Plata con Tolima no estaría. De verdad Andes, que es una baja tremenda. Y Barwen en duda, Marulanda en duda. Lucumí con algunas molestias, van a tratar de recuperarlo. Muchos jugadores desgastados después de la final. Entonces, hombre, vamos a ver qué pasa. Entonces, seguramente Cataño, que pues digamos que tuvo la mala suerte, la mala pata de pegarle mal al penal y después vino lo que vino, la expulsión, y eso pues es un jugador que necesitará el apoyo, ¿no? De sus forofos, ¿no? Bueno, es un atorrante, no es un granuja. Simplemente se equivocó, como todos nos equivocamos.
Está bien, pero yo creo que era el pateador designado, me imagino, porque cuando sancionan y viene que el VAR y tal, él siempre estuvo ahí en el punto blanco, o sea que no había duda de que él era el que han designado o recomendado Torres. Pero siempre hemos dicho que en esas situaciones usted puede estar designado, pero si mentalmente o como lo quieran llamar, psicológicamente, está despistado, pues dígale con toda sinceridad al capitán del equipo, la mirada, yo que lo patee otro. Ahora, hemos dicho una y otra vez, Martín, la mejor manera de cobrar un penalti, pues es asegurar con un remate fuerte, ¿cierto? Ahora, si le pega en el palo, si lo bota o lo tapa el arquero, en fin, pero fue que lo anunció mucho. Y bueno, le salió un tiro no muy fuerte, el arquero alcanza a rechazar, después viene la falta de Cataño, lo expulsan, y claro, doble dolor de cabeza. Pero yo digo, en eso los jugadores pueden estar designados, pero en el momento del cobro ellos tienen que ser sinceros y decir, hombre, yo sí tengo fe para patear,
no,
o no me siento bien y no tiene ningún problema, viene otro pateador, ¿cierto?
Iba a opinar lo mismo. Lo que tú acabas de plantear ya. Iba a expresar casi que de exacta manera. Ahora, estoy atónito, estamos pensando igual, wow.
No, o sea, estoy alucinado. Porque entonces la telepatía existe según este está comprobando aquí. No.
Hola, Martín, Hernán, ahora
te faltó anotar Mira, te faltó anotar en el caso de Flamengo que el defensa Rodrigo Caio tampoco está, y el que va a tapar es un muchacho Santos, que ya había tapado unos juegos en el Brasileirao. Pues, el titular es Diego Alves, que no está. Pero
es que Santos lo compraron al Paranaense.
Sí, sí, exacto. Pero le han dado unos partidos. La gente quería siempre a Diego Alves, pero bueno, Alves no está. Lo curioso es que el Flamengo llegó y tomó su Velotax y llegó ya a tierra.
Su rápido Ochoa. Hernán, iba a expresarme de la misma manera. Mira, ahora te quiero decir que con lo de Cataño hay que concederle clemencia. Por favor, indulgencia.
Sí.
Por favor, paremos la agresividad. Por favor, una amnistía. Un indulto. Él se equivocó, no quiso equivocarse, le pegó mal.
Sí.
Y entonces hay muchos berreando su desengaño y mascullándolo con, pues hombre, porque perdió su equipo, pero acá viene otra oportunidad. Entonces, es la hora, Carachas, y además sí, pero... que mira, Cataño con toda esa cantidad de bajas, pues seguramente le va a tocar estar, ¿no?
Sí, pero ya sabemos que si hay penalti a favor de Tolima, no lo va a patear Cataño. Hay, creo que de pronto va Mosquera, que pateó el último tiro libre mal en el partido frente a Nacional. Ahora, lo de Nacional...
Mosquera le pega una locura.
Lo de Nacional, sí, increíble, Martín. ¿Cómo en el primer tiempo medio adormecido? No, medio no, adormecido no, totalmente. Claro. Gastó todo, invirtió todo, buscando ese gol en la complementaria, y lo consiguió al final, y perdió en el marcador 2-1, pero en el global ganó, y se ganó su título, como dijo Herrera. Arquero y gol. Tengo arquero. Oye, que tapó penalti, y tengo hombre arriba que hace gol, que fue Barrera, y listo.
Winston Forero, que es oyente fiel de nosotros, dice que yo me oigo deprimido. ¿Te parece, Hernán?
No, yo hasta ya no he pasado ese curso de psicología. Bueno, pero mira,
vamos con la pausa, Hernán, pero ahorita quisiera agregar lo mismo que tú dijiste, pero con otras palabras.
Bueno, ahorita más adelante, porque me escribe Víctor Álvarez y me dice, ayer falleció uno de los médicos que tuvo el Atlético Bucaramanga en el 60. Año en el cual la ciudad tuvo un gran equipo. Pasa en la tumba del doctor Rodolfo Serrano. Sí, señor. Bueno, Martín.
¿Qué pausa me dicen? Me dicen no, que pausa.
No, la, no, es que hay dos mensajes. Sí, señor. Hombre, para disfrutar, Martín, el momento de Johan Carbonero. Ya es jugador de Racing, pero mientras quieren que se vaya Cardona... Quieren sacar a Cardona los hinchas, no el equipo. Eso llenaron, empapelaron todo el estadio. Fuera Chau, Cardona, bueno, está. Carbonero lo presentan como el Vinicius Junior de Racing. Sí. Vamos a ver cómo le va a Carbonero jugando de Vinicius. Velocidad.
Racing.
Velocidad sí tiene, ¿no?
¿Ah? Oye, Hernán, Racing ganó 5-0 al Dosivi. O sea, sí, el debut fue auspicioso de Carbonero. Eludió muchísima velocidad, grandes gambetas, una capciosa facultad para engañar, para rehuir, bueno, para escapar. De verdad, muy auspicioso el debut de Johan Carbonero en el cilindro. Y lo que vos decís, una locura, es que Vinicius, salvaje. No, le fue muy bien, ¿sabes? Le fue muy bien a los debutantes. Uno que llegó, que no, pues seguramente no le va a dejar puesto a Cardona.
¿Quién?
Fue Vecchio, uno que llegó de Rosario Central. Jugó muy bien, Vecchio también. Y golearon al equipo de Mar del Plata, ¿no?
A que tiene, entre otras, nuevo técnico. Allá también el tema de los técnicos es increíble. El nuevo técnico es de apellido Somoza. Había dirigido a Rosario Central hasta hace poquito, donde llegó Tevez, y ahora aparece dirigiendo al Dosivi. Pero mencionando a Tevez, Martín, y espero que no tengas telepatía, tienes la historia de la bronca que tienen los técnicos de Argentina, porque Tevez como técnico.
Una locura, ¿no? Me parece que, bueno, el impresentable Caruso Lombardi,
así,
que es tremendo, Atarván, ha dicho que, bueno, digamos que eso habrá que verlo, que mienten, miente Tevez diciendo que él ya hizo el curso de técnico. En año y medio dice que no es posible, que para poder dirigir en primera en Argentina debería haber estudiado 3 años. Que él, seguramente van a salir ahorita con la mentira, pues de que él pues ya podría dirigir en primera cuando no ha hecho, y le van a decir que el curso lo hizo online, que es lo que están diciendo siempre, sí, pero, dice Caruso.
Martín, pero te voy a recordar y refrescar la memoria. Echa la ley, echa la trampa. ¿Sabes cómo la van a arreglar? Le van a decir a otro técnico, X, vea señor, usted firma la planilla, usted se llama Martín de Francisco, usted firme, Martín de Francisco, técnico encargado. Y a Tevez lo mandamos a la tribuna, pero el técnico es Tevez, pero no aparece en planilla, aparece otro que no tiene nada que ver y que sí tiene acreditación. Así la arreglan, Martín, vas a ver.
Ahora,
así.
Hernán, mira lo siguiente. Rosario Central en el debut de Tevez perdió 1-0 de local en Arroyito, sí, contra Gimnasia, ¿cierto?
Sí.
Pero hay algo. Tevez quiere a el delantero, el número 9 brasileño, para Rosario Central. Yo tiene 35 años y fue su compañero en el Manchester City, claro, en 2010. Y fue compañero en Corinthians en 2005. Son bien amigos y él está haciendo todo para que llegue
un jugador, un altísimo, sí, jugador. Hombre, Martín, ahora que hablaste de brasileños, es un pequeño ejercicio recordatorio. No fueron muchos los jugadores brasileños que vistieron la camiseta del Tolima. Recuerdo tres. Juárez Mansilla, que fue un jugador que llegó el Cali en el 63, pero él había jugado en Tolima 61-62. Después, obviamente, Zapuca, que fue, claro, el mejor que trajeron.
El mejor, aparecido. Sí, aparecido Tony Sechi.
Sí, el otro fue Rui Rey. Esos fueron los tres que yo recuerdo brasileños por el Tolima. Bueno, Martín, volviendo a la historia, hombre, ¿vos te acordás de ese arquero uruguayo que estuvo justamente en el Tolima, Leonardo Burián? ¿Burián?
Hombre, sí. Por supuesto, llegó, bueno, estaba en Colón y se fue para Vélez, ¿no, Hernán?
Sí, señor, es el uruguayo, sí, número 32 que tiene Vélez Sarsfield.
¿Qué tal?
Pero y ese tipo...
El cacique Medina lo lleva, sí, que es, sí, uruguayo
ese,
también.
Ese Burián estuvo en el Tolima, no lo hizo mal, tapó, ¿no?, 24 partidos por allá en el 14, del 14 o el 15.
Ah, sí.
Pero
sí, señor.
La historia dice que él comenzó en Nacional de Montevideo y se fue de ahí, ¿sabes por qué? Porque el titular nunca le dio chance y el titular del arco de Nacional era Sebastián Viera. Entonces,
vea,
Burián,
pues,
se abrió el parche.
Y luego Burián va a Bellavista, luego llega al Tolima, luego va al Wanderers de Montevideo, fue en México, en Chiapas, él llega al fútbol argentino primero a Godoy Cruz y luego termina en Colón. Tiene 38 años, mira lo que ha dicho, que a River se le puede ganar. Con Colón le acaban de ganar, el tapó, fue titular hace 15 días en Santa Fe, le ganaron muy bien. Otra cosa de Vélez Sarsfield, Godín no será titular contra River. Eso es mañana miércoles, le queda algo de una tendinitis que trae de Brasil.
Bueno, y esta sí, ojalá se dé. Estoy chequeando, no la tenés. Héctor, ¿qué?, Baloyes, jugador que en su momento pretendió River Plate, tiene ahora acercamientos con Boca Juniors. Resulta que Boca recupera, le toca recuperar a Jan Hurtado, aquel delantero venezolano que estaba en préstamo. No va a llegar a Boca, sino que lo van a transferir o a ceder, no sé. Pero
en Brasil.
Bueno, Hurtado se irá, pero el Baloyes...
Está en Bragantino.
Hoy Baloyes es jugador, pero, que puede llegar a Boca Juniors.
Hernán, aprovechando el de Talleres.
Lo que vos dijiste, lo que se fue Salvio, quieren otro delantero, y ese puede ser Baloyes.
Salvio se va a Pumas.
Exacto.
Pero vos hablas de Diego Baloyes, el de Talleres.
Héctor, sí, es Diego Baloyes, Diego. Sí, el de, sí, Talleres.
Ah, bueno.
El de Talleres.
Claro, el extremo lo quería River, y River pues está esperando lo de Suárez, otra vez insiste por Borja, ¿no?
Sí, eso es. Ya le hicieron la oferta a Suárez, y Suárez muy elegantemente se toma sus días y dice, yo les voy a contestar. Entonces ellos dicen, no, mientras este nos contesta, sigamos buscando. Pero averigüé lo de Borja, Martín. Ahí hay una cosa rara. Mira, Boca arregla, River arregla directamente con Junior, ¿sí? Porque Junior es dueño de la mitad del pase. La otra mitad le pertenece a Palmeiras. La presidenta de Palmeiras dijo, no, un momentico, me van a cambiar mi socio. Mi socio era Junior y ahora me van a poner a River. ¿Cómo es la historia? Eso enredó y ella quiere conocer las cifras, cómo es el asunto. Porque si por decir algo, River dice, el pase vale 3 millones y yo soy dueño del 50%, el otro 50 también valdrá 3. Entonces Palmeiras dice, no, mi 50 tiene otro valor diferente, ¿me entendés? Ahí es donde está el problema, ese es el problema de Borja.
Ah, ok, sí, no, pero dicen que Gallardo está
sí, mira,
persistente.
Martín, están pidiendo una pequeña pausa y seguimos.
Los iracundos queremos rock, los iracundos balamos rock, los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll, rock and roll.
A ver pues, ¿cuál es el tema?
Hola, ¿qué tal queridos amigos? Hoy vamos con una banda de Houston, de Trash, se llama D.R.I., de su álbum Full Speed Ahead de 1995. Eso es puro trash de Houston, sí, con la voz de Kurt Brecht, con Monza Ryan en la batería, Spike Cassidy en la guitarra. Vamos con D.R.I., la canción Syringes in the Sandbox.
No lo vi. Ahí sí. Martín, esta banda,
mota, ¿no?
Sí, esta banda debió entrenar en una estación de ferrocarril, porque arrancan con el sistema del tren. Bueno, pero bien. Hola, Martín. Dos oyentes.
Muy calmada la canción.
Sí, muy tranquila para empezar semana. Bueno, una semana que es corta, pero bueno. Will Gómez y Michel Ovalle, o Michel, nos aclaran. Hubo otro brasilero en el Tolima y tienen toda la razón. Rogério Pereira fue campeón en el primer título pijao, marcando en el partido de ida de la final, jugando lesionado ante el Cali.
Jugó en Envigado también.
Goleador y figura del Tolima. A este muchacho creo que se quedó a vivir en Envigado, me parece. En Antioquia, pues, se quedó. Bien, muchas gracias. Son cuatro dentro de los brasileros, mira. Bueno.
Por acá alguien decía que Toniño, uno que jugó en... ¿Te acordás uno que jugaba en el Cali en Junior?
No, pero Toniño no.
Pero no me acuerdo, no, Toniño no.
En Pereira, Toniño.
Que era un 9.
Sí, Toniño, Antonio, ¿cómo se llamaba?
Sí, Rogério bueno. También era 9, un 9 grande.
Sí, un 9 grande.
Alto,
bueno,
sí.
Martín, tenemos que dar paso a las respuestas de los oyentes, a ver quiénes pues realmente, qué equipos están haciendo fuerzas. Fuerza para que lo armen mejor. A ver, no, aquí veo Pangolín, dice que el Tolima. Mario, el Tolima. Paul Muñoz cree que Dairo Moreno ya no va al Cali, así que tranquilo, sigue en Bucaramanga. Mauricio Rengifo, todos menos el pobre América, que le tocó quedarse con troncos que trajo el tacaño de Tulio.
Pobre, pero Tulio, muy fuerte.
Francisco Vargas, que el equipo de Petro, Serrano, la oportunidad de decir que Millonarios no saben qué es eso de reforzar nómina. Hombre, hay muchas críticas duras contra Millonarios porque, verdad, el solo hecho de promover jugadores de las inferiores no es reforzar el equipo.
Es el Cano Ruiz, ¿no?
Es el único, pero Ruiz, bueno, Mauro, pues, ninguno.
Pues ya hace goles.
Aquí quedó demostrado que dos o tres equipos tienen nómina para disputar el mediocre campeonato. Andrés Sierra, ninguno, como no hay plata. El Franco, ninguno. Cuando traen algo bueno, se escucha el ruido. Ahora bien, los últimos extranjeros no descrestan. Daniel Estéreo, todos mantienen la base. Pero ¿por qué siguen insistiendo en Dairo? Yo entiendo que lo de Dairo quedó ya en firme para Bucaramanga. Tony Reynolds, ninguno. Dice, existen dos tipos de equipos, los que intentan traer un jugador bueno para el nivel de Colombia y los que cambian toda la plantilla de un semestre a otro. Se está refiriendo concretamente al Deportivo Pasto. Mauricio Pedraza, ¿cómo así? ¿Sí se están reforzando? Miguel Ballén, no veo grandes refuerzos. Mauricio Alvarado, no se ven contrataciones. Naldo Mosquera, no hay plata. Hay como una resignación, Martín, y eso sí, no sé, ¿no?
Sí, no, pues que la situación es complicada. Ahora, uno ve que, digamos, Millonarios sí tendría sí. ¿Cómo contratar jugadores?
No, es que están en la obligación. Yo no sé si claro. Prestando, hipotecando, haciendo algún ejercicio financiero, pero hay que traer. ¿Por qué? Porque en el caso específico de Millonarios ha habido respuesta masiva de su hinchada. Los equipos no, en ese aspecto no se pueden quedar. Bueno, Nacional ni hablar, Medellín también muy buena la respuesta, promedio de asistencia. Ayer al día del partido en Ibagué, 26.000 personas, que es la primera vez que muestran esa capacidad, pues, ¿no? Del estadio. O sea, Hernán, que la gente sí va, hombre, pero necesitan mostrar jugadores, hacer algo, ¿ah?
Bueno, en Millonarios, Luis Carlos Ruiz ya presentó los exámenes y
sí.
Está entrenando. Mira, Cliver Moreno es un jugador, un volante de marca muy interesante que traía una lesión de ligamento cruzado, nada menos, o sea, una lesión grave. Sí. Ya está bien, recuperan este volante de marca que es muy buen jugador, Cliver
Moreno. ¿Estamos hablando de Millonarios?
Sí, señor, Millonarios.
Ah, porque Millonarios también tiene en vía de recuperación a Steven Vega. No, pero digo, gente, se le ha señalado a Millonarios el déficit que tiene en la zona central de ataque. Es esto.
Cierto. Ahora,
vos me decís, Ruiz, bueno, pues ojalá, pero es uno, necesitan más jugadores, Martín.
No, claro, porque digamos que lo de Sosa, pues empezó bien y se fue, pues fue como languideciendo. Sí necesitaría como un volante ofensivo, ¿no? Distribuidor que ayude también a Macalister Silva, ¿no?
No, y además se había filtrado que Gamero estaba buscando un delantero de la selección venezolana. Ojalá lo traigan, pues a ver.
Y a Cariaco también, como que algunos hinchas pues presionaron para ver si era posible lo de Cariaco. Pero no sé, como que por costos no, pues no se han ni siquiera atrevido, porque lo que gana en Junior es difícil de igualarlo.
Yo no sé, pero Millonarios tiene que hacer un ejercicio económico. Equipo bueno, la gente. Martín, es que Millonarios tiene un promedio, si me equivoco, no importa, 25.000 espectadores andando bien en el Campín. Sí, con esas taquillas. No amarras un jugador de categoría, pues sí. Y vuelvo y te digo, es que. Y ya, por ejemplo, Nacional aseguró cupo a la Copa Libertadores porque ganó esta apertura, ¿cierto?
Claro.
Tolima va arriba en la reclasificación, que eventualmente la reclasificación también da copa o da cupo. Millonarios tiene que buscar un cupo porque es en las copas internacionales donde está el billete. Ellos que se quejan del billete, pues ahí lo encuentran, en taquillas y en copas, ¿no?
La nómina de Nacional sí, pues es muy lujosa en Colombia al lado de cualquier nómina.
Ah, sí.
Se le acerca pues la de Junior, pero Nacional sobre todo necesita mejorarle las condiciones al gran Hernán Darío Herrera, ¿no? Que ahí
sí.
Ahí hablaron con Giovanni Moreno, ¿no? De lo que pasó, que pues de verdad era aterrador pues que le pagaran a Hernán Darío, que es pues un tipo muy importante en la historia. Es un prócer allá.
Lo que pasa, Martín, es que Nacional tuvo suerte. Señalaron, buscaron un hombre que apagara el incendio. Dijeron, ¿quién está trabajando? Hernán Darío Herrera, venga. Entonces, cuando se dieron cuenta, y es más, cuando él llegó a manejar a Nacional, dijeron, no, vamos a buscar un técnico. Entre tanto, Herrera está al frente del equipo. Pues ganó el torneo, y ahora lo menos que uno espera es que les tiendan o que hagan un contrato pues serio. Si se filtran las cifras que demandan muchos jugadores de Nacional, pues yo creo que el técnico también merece un reconocimiento económico. ¿Es así?
Sí. Claro, así es. Y lo de Nacional, pues, ¿cómo supo sufrir, no, Hernán?
Ah, sí.
Porque, no, fue una tromba Tolima, esas arremetidas fueron fragorosas. Qué tremendas embestidas las que metió yo, a babor y a estribor. Furibundas, pero Nacional, bueno, no, vino lo del penal y eso fue gravitante, ¿no?
Yo creo que eso del penalti le pegó muy duro a los jugadores del Tolima. Y hay que decir, vuelvo a advertir, si Nacional se durmió en la inicial, en la segunda despertó con algunos cambios, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, pesó esta vez Alex Mejía, lento y todo, pero le dio cierto orden y hacía la pausa y le decía tranquilo. O sea, le dio otro estilo. Claro, aflojó Tolima con 10 y entonces ahí aprovecharon.
La expulsión de Cataño, eso también fue tremendo, y perder ese penal. Ahora, mientras Lucumí y Arguen estuvieron bien, Caicedo, Cataño también.
Uy, sí, o sea, el golazo de Caicedo fue espectacular.
Y el Junior, mira, Hernández apelmazó contra el arco Nacional, es que verdad, lo bueno, maniató. Tan danadas las que tuvo.
La ventaja que tiene el jugador del Tolima es que no tienen tiempo ya de amargarse más. Perdieron y mañana tienen ya otra oportunidad de jugar, tomar revancha y asegurar un partido bueno contra Flamengo, porque el partido de regreso es el día 6 de julio, ya casi. No lo hizo, juegan sí. Y están otra vez. Hola, Martín.
Oye, Hernán, y fíjate que estuvo Miranda, no lo hizo mal. Miranda fue importante, fue desequilibrante también. Pero no, sí hizo
el centro perfecto para el remate. Bueno, Silma Sur dice, vi el juego entre River y Lanús, y viendo la pieza importante que es Palavecino para Gallardo, ¿tienen referenciado a algún otro jugador extranjero, en este caso, que haya jugado en Colombia primero y después haya jugado en su lugar de nacimiento? Pues sí.
No, pues es que Palavecino jugó primero en Platense, él jugaba allá, luego vino. Lo que quiere decir también, yo me imagino, es como, mira, es un jugador que no sonaba en Argentina y de pronto le va bien en Colombia y regresa a Argentina triunfante. Por ejemplo, Funes fue el caso. O sea, Funes fue un jugador que cuando llegó a Colombia nadie lo conocía. El Búfalo de San Luis. Fue una locura en Millonarios, que es mal, le costó muchísimo los primeros meses. Muchísimo, no hacía goles, estaba seco. Terminó siendo gran figura y termina jugando el River, que fue pues grandioso lo de Funes. Pero Funes primero triunfó en Colombia y luego en Argentina.
Esta pausa. Bueno, sobre ese caso, hay muchos de jugadores que vinieron sin mucho nombre y triunfaron. Bueno, no volvieron a Argentina. Dineno venía bien de Ecuador, bien referenciado, juega en Colombia, le va muy bien y es figura en México. Yo recuerdo hace muchos años un jugador que trajo Santa Fe, Miguel Resnick, muy bueno, y fue el primer jugador que Santa Fe pudo transferir, recuerdo la cifra, $10,000 a Peñarol de Uruguay. Pero sí, ha habido jugadores aquí que van allá o vuelven y se destacan.
Mira, Navarro Montoya primero jugaba en Vélez, no era muy importante. Él llega a Santa Fe, tapa varios partidos, se consolida en primera, vuelve a Vélez y luego va a Boca y es un figurón en Boca. En Boca todavía lo recuerdan.
Yo
a Navarro Montoya.
Te tengo un dato ya, Armani. Armani vino desconocido de un equipo,
es
Merlo,
cierto.
No sé qué. Se forma el arquero de Nacional titular era Pesuti y Armani hace suplencia y
muy
suplencia
cierto.
Hasta que agarra la primera y de Nacional va a River y es titular en River y en selección está.
Ese sí que es un buen ejemplo, porque sí, es que llegó ya del ascenso y no pasaba nada con Armani y se vuelve ese monstruo y
Martín. Es que Armani lo encontró Nacional de casualidad. Estaba haciendo pretemporada en Argentina Nacional. Yo no sé quién era el técnico. ¿Sería Alexis? No sé. y enfrentaron a un partido, eso, hagamos un picadito. Y en ese picadito estaba Armani tapando. Y les llamó la atención y dijeron, este muchacho, imagínate, de un equipo por allá que el costo sería mínimo. Y vino como suplente. Va a titular y vuelve a Argentina triunfador.
Hernán, cuando, vení te pregunto, a ver, me acuerdo, cuando Walter Perazo,
sí,
él llega a Santa Fe, él no era figurón en Estudiantes, ni en San Lorenzo, no fue gran figura, o sea, digamos que él en Santa Fe me parece que juega muy bien y termina en Boca, ¿no? Siendo
termina
figura,
en Boca, ya. Sí, señor.
Exacto, pero yo no sé, me parece que Walter Perazo no era gran figura de Argentina antes de llegar a Santa Fe.
Hay otro, el caso de Germán Cano, aunque no está en Argentina, salió de Colombia, llegó de Colombia a Colombia sin ningún conocimiento de quién era.
Exacto.
Juan y Chacarita. Aparece jugando en México, Pereira, pero triunfando en Brasil en este momento. O sea que sí.
Él estaba en Chacarita, él estuvo en Lanús. Estuvo en Chacarita, sí. Cano, pero no pasaba mucho con él. Es un buen ejemplo. Y él llega a Colombia, al Pereira. La rompe y bueno, juega en Medellín, en México no le va bien, vuelve a Medellín y es figura del fútbol brasileño, no, que no es fácil.
Fernando Alves tampoco era gran figura y después terminó siendo arquero de Uruguay en el Mundial del 86. No, casos sí ha habido muchos jugadores que llegan sin un y aparecen después como grandes figuras. Colombia en eso es también trampolín, así que Martín, ese es como diciéndole a los equipos de ahora, mire, así como Armani, busquen jugadores pues que no sean muy brillantes, pero que ustedes le vean que puede ser. Ahora, ¿quién lo recomienda? El tipo que tenga ojo, el tipo que sepa, mire y diga, este tipo puede ser. Cuando trajeron a Galván, Galván no era nadie, Martín, en el fútbol de Argentina.
Sergio, sí, en Boca.
Lo descubre el Petiso Núñez, lo traen a Manizales, campeón, y es figurón, no volvió a jugar en la Argentina, pero aquí se formó como jugador.
Es cierto.
Y venía un medio desconocido, ¿no? Bueno,
sí.
Historias.
Divisiones menores de Boca fue Sergio Galván.
Es cierto. Bueno, Martín, el que... No te va a gustar el término que ya me dijiste un día que no te gustaba. El que tiene plata marranía.
No, es un término. Me gusta, me parece que es una expresión vernácula.
Bueno, muy bien.
¿No? Que usamos mucho también en mi región, en Sassal.
Perfecto. Muy bien. Entonces, Paris Saint-Germain, que tiene toda la plata del mundo, ya contrató al técnico Gautier, ¿es que se llama?
Ah, sí, sí. El que era de Niza.
El que era
campeón
de Niza.
Con Lille hace un año.
El Niza ya contrató a Fabre. Fabre.
Claro, Lucien Fabre. Fue
pero
técnico.
Entonces, Panet dice, hola, pero no puedo traer todavía al técnico porque no hemos podido arreglar con Pochettino. Entonces Pochettino dijo, no, tranquilos. Mi contrato, ¿ustedes lo quieren rescindir? Sí. Bueno, me deben 20 millones de euros. No, mire, le ofrecemos 15, me deben 20. Y el hombre está ranchado en que es un poquito más de 15, y mientras no hagan el finiquito de ese contrato, no pueden hacerle contrato al otro técnico. ¿Ah?
Y había trascendido como que hubiera arreglado con 15, como si él ya se fuera a contentar con 15, y resulta que no, que él quiere los 20.
Pero me contentó. Ahora más, sí, también es agalludo, ¿no? Con 15 millones. No, pero bueno.
Está como molesto también, ¿no? Pues él dice que fue exitoso, que quedó campeón, sí, pero lo malo quedó por fuera. Ellos invierten todo ese platal para que pase algo con ellos en la Champions. Y si no pasa, pues te va mal para ellos.
Volvemos al mismo cuento de las metas, ¿no? Los equipos colombianos, los grandes, que los hay pocos, pero los hay. ¿Qué meta tienen? Ganar este campeonato, ir a Copa, no hay más. ¿Cierto, Martín? Allá,
sí,
en Francia, fíjate, el París ganó todo, pero no ganó, no pudo seguir en la Champions, entonces para ellos fue meta incumplida, por eso lo sacan.
Fue un fracaso para ellos. Entonces ya Galtier es un técnico francés que quedó campeón con un equipo chico compitiéndole al Paris Saint-Germain y desde ahí se quedó grabado, ¿no? Porque fue prácticamente una epopeya, fue heroico haberle ganado al Paris Saint-Germain con el Lille hace un año. Luego al Niza y bueno, lo más cercano que está.
Negocios. Martín, tenemos que hacer una pausa y ya regresamos.
Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más.
Hay una historia, Martín, y oyentes, a las 2 de la tarde, un minuto, sobre este cantante René Cabel. Él vino a Medellín por allá en el año 55, traía la intención, se la pidió un William Gil de Caracol, que contratara a Berry Moré en lugar de la Sonora Matancera, que era el plan inicial del empresario. Él después fue el hombre que manejó todos los artistas que llegaron al Hotel Tequendama, y ahí trabajó hasta que falleció en tarima prácticamente Miguelito Valdés, Mr. Babalú, y él se retiró inmediatamente de esa actividad de traer artistas a Colombia. Se quedó a vivir entre nosotros y murió a los 84 años en Bogotá en 1998. El tenor de las Antillas, René Cabel, en Lejos de Ti.
Amargo sufrir, y es que me falta tu amor para vivir.
Como diría Martín, qué voz educada y bien puesta.
Oye. Qué voz más preciosa.
Sí.
Tenor.
El hombre
tremendo.
Bueno.
Y a veces me luce un poco aflautada. Hermosísimo, hermosísima tesitura, hermosísimo color de voz, gran proyección.
Sí, ya,
tremenda fuerza en el, y fuelle, ¿no? Fuelle.
Bueno, así es un sargento de la policía, esa vocecita flautada, y póngase a trabajar, mi hijo. Bueno, Martín, y goles colombianos, no sé si vieron el gol de Cristian Arango en la victoria de Los Ángeles.
El Chicho Arango.
Se andan muy bien.
Uy, viste que llega Bale, ¿no? A ese equipo.
Ah, Bale, sí. Y sí, que sí, ganando menos, pero que él va, ya miró qué campos de golf hay por ahí cerca.
Exacto.
Está ya, tranquilo.
Imagínate eso, Chiellini, Bale, compañeros del Chicho Arango, ¿no?
Qué bien.
Van a jugar ahí.
Apareció o reapareció Darwin Quintero, el chiquitico, marcó gol para el Houston. En la victoria de su equipo 2-0 sobre el Chicago. Otro que hizo gol, Martín, en Brasil, ¿sabes quién?
Chicago,
Luis Manuel Orejuela, tu pupilo.
Ah, sí. Claro, Hernán, en Paranaense le ganaron 4-2 a Bragantino. Orejuela hizo el segundo gol. Nico Hernández jugó todo el partido. Orejuela jugó 76 minutos, por fin titular.
Sí, tienes razón. Uruguayan Football History. ¿Sabes qué otro jugador que en llegó a Colombia sin ruido y de aquí volvió a la Argentina hecho gran figura? El Burrito Martínez, que lo trajo el Cúcuta. Sí, señor.
Juan Manuel. Juan Boca en Vélez.
Claro, pero
muy buen jugador. Tremendo jugador.
Y no era mayor. Y fíjate, o sea que en eso también Colombia ha aportado. Mira que Mateo Casierra lo tenía perdido, pero está en Sochi, en Rusia, ¿no?
Sí.
Lo quiere otro equipo, el Zenit de P de San Petersburgo.
Claro que sí. Mateo Casierra, número 9, el goleador del equipo de Sochi, el equipo costero. Muy bien Mateo Casierra, que empezó su carrera en el Cali, en las divisiones menores.
Ese muchacho
también en
Belenés. Estuvo en Racing, sí. Ese muchacho bien pudo ser un jugador. No, pues ya no se puede traer de por allá para acá, Martín. No, es que
no, es imposible. Ya. ¿Cierto? En Rusia ganan muchísimo, sí. Es imposible traerlo.
Volviendo con las historias raras del fútbol, la de París, hoy dan a entender que si Neymar se quiere ir, se puede ir. Y como siempre, las malas lenguas, que Mbappé dio el visto bueno. Eso como que a Mbappé le preguntan todo, ¿no? ¿A quién traemos? Sí, ¿a quién llevamos? Dijo, no, claro. Dejen a Messi y los otros que vayan si quieren. Y
sí. ¿Ah? Lo de Neymar, ellos primero habían pedido 90.
Sí.
Ya como que dicen que por 50 se podría ir. Pero eso es lo que están diciendo desde el Paris Saint-Germain. Mira otra cosa, Hernán. En Boca 1, Unión 2, por ahí vi, debutó Brian Castrillón, el que era del Medellín.
Entró y lo hizo muy 66. Bien, te cuento.
Sí, jugó bien. Y Villa también entró el 66. Villa va a poder jugar Copa Libertadores contra Corinthians. Boca 1, Unión 2. Fabra y Campuzano jugaron todo el partido. Fueron titulares, pero Boca perdió.
Es que Boca no había presentado, habíamos advertido desde la semana pasada, Martín, que Boca iba a presentar una formación más juvenil, ¿no? Pues, sí. Reservando jugadores para el partido con Corinthians. Pero
sí,
bueno,
Hernán.
Volvió Campos, ¿no?
Otra hablando de colombianos, Estudiantes perdió el local en La Plata 2-0 contra Newell's. Goles de Sordo. Uy, ese Sordo está haciendo goles, un delantero nuevo, de apellido Sordo. Y Garro. Dita fue titular, jugó todo el partido y Arboleda estuvo en el banco, pero no viene jugando. River le ganó 2-1 a Lanús. Y Quintero entró a los 71 y Raúl Loaiza jugó todo el partido de titular con Lanús. Ya es titular en Lanús. Raúl Loaiza, Hernán, que lo pidió Almirón.
Ahora que, hombre, lo que fue muy triste fue lo que le pasó a Harrison Mancilla, jugador ahora de Sarmiento de Junín. Estaba jugando contra Platense. Y ya para acabarse el partido hay un cambio de última hora. Él se tenía como un golpe en el hombro, pidió cambio, lo sacaron. Y en el momento que lo sacaron, un hombre que estaba en la platea, en la primera bandeja del estadio de Platense, hincha de Platense, empezó a insultarlo por ser colombiano, por ser negro. Y se pararon todos los jugadores del banco a señalar al tipo que estaba lanzando pues los improperios. Los mismos hinchas de Platense acorralaron y señalaron al tipo que lo sacaron. Bueno, qué rollo se armó. Y hoy piden sanción para ese aficionado en un gesto, imagínate, de racismo a esta altura de la vida.
No, hombre. Claro, imagínate. No. Pues sí, mira que Harrison Mancilla dijo que pues le dolió mucho, pero él muy noble, pues no, diciendo como que no, de pronto era por el calor del partido, que igual no pasa nada, pero sí debe pasar algo. Y bueno, y de hecho pasó, porque lo que vos decís, al aficionado lo sacaron. Damonte, el técnico de Sarmiento, dijo que se sentía avergonzado por sí, esos boludos. Dijo así, de que eso siga pasando en el fútbol argentino, que es impresentable y que es una vergüenza.
Y ese Damonte, técnico abrazó a Mancilla a la salida.
Sí,
y claro, los jugadores del banco también insultaron de inmediato al hincha y se armó pues, ¿no?
Claro. Para los Harrison,
tenaz.
Que recordemos jugó en el Cúcuta y en Gimnasia con Maradona, ¿no? Cuando era técnico Maradona.
Hombre, tengo para recordar nada más, goleadores colombianos de River Plate en la era de Gallardo. El máximo es Santos Borré. Tiene 55 goles. Le lleva 4 a Julián Álvarez. Es probable que lo alcance Álvarez, quién sabe, ¿no?
Sí.
Bueno, pero tiene 55. El segundo goleador colombiano es Teófilo Antonio Gutiérrez. Teo Gutiérrez.
Qué locura.
19 goles. Después,
15.
Juan Fernando Quintero tiene 17 goles. Y estaba también Carrascal, pero con menos goles. Jorge. Creo que tenía 9 goles Carrascal. Pero sí, Borré y Teo, goleadores.
Y mira los ganadores de título colombianos con River de Gallardo.
A ver.
Álvarez Balanta, la Sudamericana 2014, Teófilo 2014, En esa Sudamericana, la Recopa Sudamericana en 2015, Álvarez Balanta y Teófilo también. La sí. Libertadores de 2015 en la Suruga con Eder Álvarez Balanta. Copa Argentina 2016-2017, Santos Borré, ahí la ganó. Sí. Supercopa Argentina la han ganado Juan Fernando Quintero, Borré en 2017. Copa Libertadores 2018 la ganaron Borré y Quintero.
Sí.
Recopa Sudamericana en 2019 la ganaron Borré y Carrascal. La Copa Argentina en 2018-2019 la ganaron Borré y Carrascal. Y Supercopa Argentina 2019 la ganaron Carrascal y Borré, y la liga pues que la ganó Jorge Carrascal, la liga del año pasado.
Bueno, hay varios, ¿no? Alguien dirá, pero no figura Ángel. No, porque es que son jugadores colombianos de bajo Gallardo. La dirección de Gallardo, que han estado en River, ¿no? Bueno, esta oyente o oyente Astatín se preocupa mucho y le gusta la música. O ese Lejos de Ti es una canción perfecta para un Cuba Libre. Uy, Martín, ¿alguna vez tomaste Cuba Libre?
Sí, alguna vez.
¿Coca-Cola?
Sí, tomé alguna vez. ¿Has visto también esa costumbre que tienen los españoles que mezclan Coca-Cola con whisky, no? ¿Vos te acordás? ¿Jaime Ortiz no tomaba así también?
No, pero Jaime era un poquito más, ¿no?
No, pero él tomaba Coca-Cola con whisky, me parece.
Sí.
Que eso, pues, para muchos es un sacrilegio, ¿no?
No, la Coca-Cola es con ron. Un ron bueno.
Claro.
Hielito.
Claro.
Cuba Libre. Y le pones una rodajita ahí de limón como para disimular, ¿no?
A mí me gustaba, ¿sabes? Mucho tomarme el kumis, pero ponerle algo de sabajón. O sea, meterle sabajón. Era muy rico. Bueno, pues era otra época, ¿no?
Te quiero decir, estamos hablando de cosas serias. Pues con un matrimonio ahí sabajón con cuba, eso no existe, Martín. Y si te lo tomas era el único.
Pero es ponerle sabajón. No. Y quedaba uno como alegre, como muy, era muy rico en ese momento.
Torcido. Bueno, sigamos que tengo, hombre, mira que... los jugadores grandes de Brasil regresan ya con años y buscan su querencia, ¿no? Fernandinho ya se presentó con camiseta del Atlético Paranaense. El hombre viene, yo creo que está sobre 36 años por ahí, ¿no? Fernandinho, volante bueno
sí.
Del City. Pues bien, otro, Lucas Leiva, que jugó 15 años por Europa, Martín, regresó al gremio de Porto Alegre a cerrar su carrera. Él fue volante de Liverpool, ¿no es cierto? Sí.
Sí, volante de marca.
De marca.
Tiene 35 años, regresa, empieza en gremio, está hasta 2007. En ese año va al Liverpool, está ahí hasta 2017, y luego va al Lazio y se queda 5 temporadas. Y Fernandinho vuelve después de 17 años... al Paranaense, porque él se fue en 2005,
sí,
fue al Shakhtar y luego al City. El City estuvo de 2013 a 2022 y pues ha regresado ya Fernandinho y lo mismo Lucas Leiva, que son volantes de primera línea.
Ahora, Martín, este jugador Campana, debe ser Campana Arturo Vidal, suena por todos los lados. Ahora dice que no, que él de pronto tiene lo de Boca, pero que de pronto va para el Inter de Miami, pero que espera que el Inter de Milán le pague un saldito de 4 millones que le deben. Entonces no se sabe dónde va
pequeño.
A terminar Arturo Vidal, que estuvo en Medellín, ¿no? ¿Ah?
Sí, claro, la esposa de él es, la novia de él es de Medellín, de apellido Isaza. Arturo Vidal ha sonado para Boca, ya Flamengo lo descartó, pero está casi seguro para Flamengo.
No.
También ha sonado para Turquía, lo han querido, pero él no quiere ir a Turquía, y ahora esto, ¿no? Lo del Inter de Miami.
Sí, el hombre, bueno, te digo, suena por todos los lados, ¿no? Hombre, el que se despidió jugando bien, buen jugador, parece un flaco alto él, Luis Enrique de Fluminense. Uy, el hombre es zurdo, juega por derecha y hace esa que esconde en la pelota. Se despidió en el partido último de Fluminense, que le ganó a Botafogo 1-0. Jugaron Cano y Arias. Fluminense es el primer equipo carioca que está en el Brasileirão. El Brasileirão lo dominan los equipos de San Pablo, Corinthians y Palmeiras. Pero ahí está Luis Enrique, que se va para Sevilla.
Oh. Ganó 1-0 Fluminense, gol de un central, Manuel. Hernán, mira, tiene 21 años Luis Enrique, va para el Betis, deja pues a Luis Enrique, a Fluminense. extremo derecho zurdo, 12 millones de euros la operación. Costó para el Betis de Sevilla. Él es de las divisiones menores de Fluminense. Luis Enrique, zurdo, por derecha, muy interesante.
Hola, Martín, y tengo que darte crédito. Me mandaste un excelente, rarísimo trabajo de la sangre africana del Real Madrid en los últimos años. ¿Ah? Sangre africana. No necesariamente han nacido en África, pero son orígenes o padres africanos, ¿no? Tener a la mano la lista. Es que son muchos.
Hernán, mira que es una locura porque, bueno, recordemos lo de Ashraf, el que fue al Paris Saint-Germain y que estuvo en el Inter, el marroquí. Mendy, que es francés pero de ascendencia de Senegal. Está también Rudiger hoy.
Alemán.
Alemán, pero de ascendencia de Sierra Leona, alguna vez estuve 100, que era de Ghana, Adebayor de Togo, Balboa, uno que jugó ahí, que era de Guinea Ecuatorial, que hoy en día es comentarista, Camavinga, pues, que es francés, pero de ascendencia de Angola, la familia de Angola.
¿Y no estaba Makelele?
Claro que es francés, pero pues de ascendencia de República Democrática del Congo. Por ejemplo, Benzema es de ascendencia argelina. Él es francés, pero Zidane. La familia...
Zidane también es argelino, ¿no? Pues...
Es cierto, de Argelia, es la familia de Zidane, pero él nació en Marsella. Y pues te acordás de las Diarra, un jugadorazo, un volante. No, me gustaba más Mamadou Diarra. Un jugadorazo era Mamadou Diarra, mucho mejor, de Malí. Las Diarra de Malí, también franco-maliense, o sea, era de la ciudad de Francia.
¿Y de dónde es el origen? Porque él es de Austria, Alaba. ¿De dónde es?
Alaba, mira que el papá es nigeriano, la mamá filipina, la mamá de Alaba. Y él nació en Austria. Bueno. ¿Te acordás de Jeremy, un lateral derecho que era de Camerún?
Camerún, sí, señor.
Bueno, ese lateral.
¿Y Etolo era de Camerún también?
Claro, y él pues empezó ahí en el Real Madrid, luego triunfa en Mallorca. El Real Madrid no tuvo tantas oportunidades, y ahora, bueno, lo de Tchouaméni es muy, muy importante, ¿no? El que jugaba en Mónaco, que ha llegado pues al Real Madrid. La familia de Tchouaméni es de Camerún, pero pues él es nacido en Francia, ¿no? Pero,
y hay un detalle, ahora que Martín me envió este dato buenísimo que lo encontré: un jugador castaño, español, pero su origen era protectorado español de Marruecos, lo mismo que José Luis. Españoles, pero eran del protectorado español de Marruecos. ¿Qué cantidad de jugadores de origen africano en el Real, no? ¿Les ha ido bien la mayoría o no?
Muy, muy bien, muy bien. ¿Cierto? Pues me da la lista que estamos dando, unos cracks.
Impresionante. Una pequeña pausita. 2:18. Hola, aquí vamos a pensar Spocanabis, cómo ha cambiado los tiempos. Bueno, Martín, sacó la mano. Le digo Peter, para entendernos. Peter Sech, ¿te acordás del arquero?
Bueno. Sí, arquero que, ajá, claro, está en Chelsea como director deportivo.
Sí, se retiró el hombre. Porque, no, dice que después de 3 años, pero la verdad es que los nuevos dueños parece que remodelaron todo el sistema y ahí cayó el hombre. Peter.
Dicen que de pronto Maxwell, ¿no? Es el director deportivo. ¿Te acordás? Un lateral izquierdo brasileño que jugó en Ajax, en Paris Saint-Germain. Él podría ser el director deportivo de Chelsea. Podría ser.
Bueno, tenemos a esta hora 2:19 información de deportistas colombianos, sobre todo los tenistas que están en London. Tenemos información de deportistas de otras disciplinas que no son el fútbol. A ver, don Alejandro Munevar.
Hola, Hernán Martín, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Sí, señor. Camilo Osorio se retiró del torneo de Wimbledon debido a una lesión muscular cuando jugaba el tercer set de su partido ante Lisa Mertens de Bélgica. El partido terminó 6-1, 2-6 y 4-2. Algo le pasa a Camilo Osorio desde la muerte de su abuelo, Rolando Serrano. Ya está trabajando en el tema para volver a su nivel. Daniel Galán superó al alemán Dominic Kupfer con parciales 6-4, 7-5 y 7-6, avanzando a segunda ronda de Wimbledon, en donde enfrentarán al español Roberto Bautista. Robert Farah y Juan Sebastián Cabal estarán jugando contra los franceses Adrien Adrián Manarino y Hugo Humbert. Esto será el día de mañana, todavía por confirmar el horario. En el Mundial de Natación, en Hungría, se disputan las competencias de trampolín 3 metros. Un colombiano, Felipe Uribe, terminó cuarto, siendo la mejor participación de un nacional hasta el momento en este certamen. Por su parte, en el 3 metros sincronizados, el equipo nacional terminó séptimo. En el mundo del ciclismo, esta semana comienza el Tour de Francia. Nairo Quintana fue confirmado como líder de la Arkea para la Gran Bucle, mientras que Daniel Felipe Martínez comandará Ineos con Geraint Thomas y Adam Yates. Rigobert Urán será líder del Education First. En el automovilismo en Estados Unidos, en las 6 horas de Watkins Glen, Juan Pablo y Sebastián Montoya terminaron sextos. Corrieron con mala suerte, pues hasta el último turno de conducción estuvieron en el primer lugar, pero una bandera roja los perjudicó, llevándolos a la sexta posición. En Valledupar, Hernán, pues para resaltar hoy el oro conseguido por el equipo femenino de esgrima modalidad florete, también el equipo masculino de polo acuático. En este momento Colombia tiene 32 medallas de oro, 25 de plata, 14 de bronce, 71 preseas en total. Segundo es Venezuela con 17 medallas de oro, 13 de plata y 18 de bronce para 48 medallas en total. Hablando la semana pasada usted del ministro del deporte, que preguntó quién podría ser el ministro del deporte, pues por ahí aparece el nombre de María Isabel Urrutia en la lista de empalmes. Pero también sonó el de Carlos González Puch.
Carlos González Puch. Ah, el hombre. Uy, no. Ese no lo dejan entrar, ¿sabe por qué?
No, ese no lo dejan.
Porque apenas entre los primeros que salen como Pepe Guama son los de la federación. Lo saca. Le aplica el reglamento. Listo. ¿Algo más, don Alejandro?
No, señor.
Muy bien. Hola, Martín. Juan Cruz.
Hola, ¿qué tal?
Juan Cruz Real, lo llaman mucho, ¿no? Los de Argentina. Hombre, ¿qué pasa con Borja y qué tal? Dice, mire, la incertidumbre no es buena. La negociación está un poco trabada. Eso quiere decir, Martín, que le están dando chances a Luis Suárez, que de pronto diga sí y se cierra la posibilidad para Borja, ¿no? Aunque supongo yo que Borja también está, pues, no sé si presionando, pero esperando que definan. No, que
subieron
se
la oferta, ¿no?
¿Ah?
Por el 50% subieron, ya no es 5, sino 6.5.
Ah, no, por eso entonces, no sé, yo creo que hasta ahí va a llegar el tema, ¿no?
Bueno. Pues hombre, pues Gallardo, de verdad lo tiene la mira y está muy fijo en eso.
Hola,
quiere al jugador de verdad.
¿Qué te iba a decir? Esos equipos europeos a la hora de hablar de plata, sí, no, ellos no se ponen a pensar si hay o no hay, no, ellos de una vez. El Ajax de Holanda, Martín, tiene dos jugadores suramericanos. Lisandro Martínez, que es un defensa argentino.
Central zurdo.
Y Anthony, el brasileño, el extremo izquierdo, ¿no? ¿O derecho?
Sí, zurdo que va por derecha, sí, por Anthony. Derecha.
Bueno, lo cierto es que el Ajax hoy dijo, mire, quieren llevarse a Lisandro, no hay problema, pagan 45 millones. No, mire, está muy caro. Y si nos dan a Anthony, no pagan sino 70. Entonces, Martín, alguien, dicen, está ofreciendo 100 por el paquete, así, usemos el nombre así, porque es claro, el paquete entre los dos, 100 millones, creo que es el Tottenham, y no aflojan, no quieren.
El Tottenham, que casi nunca gasta mucho, hizo una propuesta hoy al Everton. Gordon, que es un extremo izquierdo, derecho, sí, es un volante ofensivo, y Richarlison. Este par de jugadores por casi 70 o 65 es lo que quiere Tottenham, ¿no? Tottenham no le han prestado mucha atención en sus ofertas, digamos que llamaba la atención a Arsenal, yo no sé, pero Gabriel Jesús ya llegó. Gabriel Jesús llegó por 45 millones, un jugador, un delantero que era del City. Y pues llega, no tiene un promedio muy alto en su carrera, pues digamos que es alto si uno lo ve en Europa, jugador muy interesante Gabriel Jesús, 0-4 es el promedio de él en su carrera de goleador, Hernán.
Sí, yo no sé, en todo caso las cifras son impresionantes. Gabriel Jesús, que ya hoy presentaba exámenes médicos en el Arsenal, Martín, la transferencia definitiva fue de 45 millones de libras, ¿cierto?
De libras, ok. Libras, sí, yo te dije ahorita 45, entonces de libras, sí, ok, está bien.
Esterlina, un billete serio, sí. ¿No?
Y ya hizo los exámenes médicos.
Ah, bueno, sí, porque estaban programados para esta mañana. Ah, es que estamos con el horario ya. Claro, ya son las 4, las 8 de la noche, por supuesto.
Sí, y mira que Larsen, ahora hablaba de Lisandro Martínez, este central zurdo lo quieren de varias partes, en el Arsenal, el Manchester United. Es un central que no es muy alto, me llama la atención. No es un central, digamos así, espigado, pues un jugador que es muy fino y tiene una salida tremenda. Sí. Y ese Ajax practica esa salida con una filustría, con toque, con de verdad con mucha brillantez el Ajax, y pues lo quiere su técnico, lo conoce bien Ten Hag, que acaba de empezar con el Manchester United, ¿no?
Así como hablamos de Arturo Vidal, hay que hablar de el colombiano Baldomero Perlaza. Está por el mismo camino, Martín, que lo quiere Colón. No, mire que lo están buscando de México. No, mire que de pronto el Junior, no, que... Y a todas estas no se sabe para dónde va Baldomero
¿Colón?
Perlaza. ¿Ah?
No, bueno, pero... Colón, y dicen que el fútbol saudí lo quieren. Mira, Felipe Aguilar lo quiere Lanús, como te decía, eso va en serio.
Ah, pues.
Quieren al jugador que no terminó siendo titular, terminó siendo Cabal el titular con Olivera. Olivera le terminó yendo muy bien.
Es cierto. Ahora... vos decís Aguilar a Lanús. Recordemos que en Lanús estuvo Alexis Pérez, Arley. Se llamaba.
Sí, el central zurdo que era de Unión Autónoma y en Querétaro. Está en Turquía. Y el otro que estuvo en Lanús, Hernán, fue Teo. Sí. Estuvo poco tiempo, pues estuvo. Y Arley Betancur.
Sí. Bueno, un delantero, ¿será por eso que fue Rentería Martín al Tolima? Juan Fernando Quintero. Está por terminar contrato ahorita, en estos días, con el Tolima. ¿Será que no ven posibilidades de... hablando de renovación.
¿Quién?
No, pues Caicedo. Dicen que...
Juan Fernando Caicedo termina contrato con el Tolima.
Por eso sí, te digo. Pero parece que no fuera a seguir, y por esa razón quizás se adelantaron a conseguir a Andrés Rentería. Puede ser, ¿no?
Ah, ok.
Puede ser.
Pues...
Ahora, es que
eso en Independiente, Caicedo, no le fue muy bien. En Independiente
no,
Argentina, ¿te acuerdas?
Sí. Lo que pasa es que en ese puesto rotan mucho, hay tres delanteros centro. Pero mira que eso de la renovación, de no renovar, se está volviendo una costumbre. Mira que Toni Kroos, el del Real Madrid, se le vence ahorita en junio. Y le han ofrecido, pues venga, hablemos para la esperemos que termine. Puede ser una estrategia, ¿no? Puede ser.
Sí.
Otros dicen, ¿será que ya el hombre no... No sé, él tiene 33 años ya, ¿no? El Toni
Kroos. Sí, pero uy, Kroos, qué locura lo que han logrado entre Modric, Kroos y Casemiro.
Sí, señor.
Esos son los próceres de Real Madrid. ¿Ah?
Señor.
O sea, reemplazarlo y lograr ganar todo lo que ganaron. Bueno, ahí viene Tchouaméni, viene Camavinga, son muy buenos.
No, Kroos sabe para dónde va el agua al molino. Me imagino que estará... Alguien le dijo, no, mire que haga como Modri no importa, Modri tiene contrato y ya va, tiene 36, o sea que tiene todo a tiempo, pero bueno. Señor, tenemos que hacer una pequeña pausa aquí.
De Francisco y su otra música.
A ver, ¿qué
Hola,
tenemos?
Hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, sí, mira, esta canción me fascina. Vamos a oír un poco de Stevie Wonder, nacido en Michigan, en Saginaw. Ya tiene 72 años, ciego de nacimiento, niño prodigio, fue un genio, un portento del soul, es un genio. Y una canción que me gusta mucho, de 1976, de su álbum Songs in the Key of Life. Aquí está Stevie Wonder con Isn't She Lovely.
Making one as lovely as she.
buena música. Muy buena.
Buena, buena.
Oh, sí,
no, una locura.
Sí,
Stevie Wonder como sube, ¿ah? ¿Eh? ¿Qué tal? Llega a unas notas insólitas, imposibles. Qué monstruo es. Qué,
bueno,
qué grandioso ha sido lo de Stevie Wonder para la música.
Hay técnicos con mucha suerte. Hace poco contamos acá que habían sacado al técnico de Flamengo, a Paulo Sousa, el portugués, mediante el pago, claro, de una indemnización de casi $1,000,000. Pues bien, el hombre Martín en este momento no solamente está libre, sino pendiente de ser el nuevo técnico de Egipto. Resulta que Egipto, después de que sacó a Carlos Queiroz, llevó a un Ed Galal, un técnico pues local que duró muy poco, perdió dos partidos fuera, lo sacaron. Entonces perdieron con Etiopía y con Corea. Entonces ahora todo apunta a que ser Paulo Sousa, que ya dirigió Martín a Polonia, ¿no? Importante que estuvo en Polonia.
Ya dirigió selección. Bueno, hablando de Flamengo, pues ganó 3-0 al América Mineiro con Dorival. Goles de Gabigol, de Arrascaeta y Mariño, que por fin con Dorival está jugando. Mariño
gol.
No era muy tenido en cuenta. Hizo gol. Y Gabigol erró penal. Ramírez, el jugador colombiano de América Mineiro, estuvo en el banco, pero no jugó. Cantillo fue titular con Corinthians, Hernán, en el 0-0, Corinthians Santos, de local Corinthians. Atlético Mineiro le ganó 3-2 a Fortaleza, y Brian Ceballos, el jugador que era del Quindío, es titular en Fortaleza de Brasil.
Qué bueno.
Jugó todo el partido. John Arias también fue titular, jugó todo el partido. Botafogo 0, Fluminense 1, en Avaí 2, Palmeira 2, goles de Scarpa y Ronnie para el Palmeiras. Copete en el banco y no jugó en Avaí, y Atuesta entró al minuto 83 por Gabriel Menino. Colorado sigue sin jugar en Sao Paulo, bueno, se volvió a lesionar, y Mendoza no ha estado jugando, creo que tiene una lesión. Se hará empató 1-1 con Goianense en el fútbol brasileño.
Muy bien, hablando de brasileños, el gordo Ronaldo Nazario, el hombre vive en España ahora, dueño del Valladolid, y otro, el Cruzeiro y tal. Él tiene varias casas que ha comprado, varias residencias, y tiene una en Ibiza, y la alquila, y se la alquiló a Verratti, el jugador del París. Se la alquiló, italiano, ¿no? Verratti.
Entonces, sí, Verratti, italiano.
Verratti se fue a solear, se echó bronceador y se fue para la playa. Y cuando volvió, los amigos de lo ajeno, así se llamaba, término de crónica decente radial, los amigos del ajeno entraron y se le llevaron unos pesitos y unas joyas, algo como 3 millones de libras esterlinas.
No puede ser.
Sí, claro, la casa estaba alquilada por él a Ronaldo. Así que si quieres tener casa en Ibiza, llamas a la firma que asesora a Ronaldo y te alquila la casa, no hay ningún problema. Bueno, Bucaramanga, tengo noticias de Bucaramanga, Martín. Osvaldo Enríquez, el defensa que estuvo en Brasil mucho tiempo.
Y en Millonarios.
Y estaba en Águilas, ¿sí?
Sí, en Águilas.
No tiene oportunidad de regresar al exterior, y por eso le dijo no a Bucaramanga, que lo estaba buscando. En cambio, el paraguayo Roberto Ovelar ya está en la ciudad de Los Parques. Se va a presentar hoy para exámenes.
¿Ah, sí?
Dairo y Ovelar será el ataque del equipo.
¿Sabes qué, Hernán? Que Gustavo Torres llegaría al Bucaramanga.
Ah, el que siempre fue del América.
Que está en Bolivia, en el Luis Ready.
Ah, pues fue Torres.
Bueno, que van a armar tremenda jarana, ¿no?
Pues
Gustavo Torres y Dairo
hicieron un esfuerzo económico que no hacen muchos equipos, y lo contrató a Dairo. Pues lo contrató, no, le extendió el contrato a Dairo, que entre otras, no hay que olvidarlo, fue el goleador del torneo, ¿no?
¿Ah? Sí, claro, 13 goles. Lo de Ovelar hay que mirar bien, porque es que Dairo se iba a ir, por eso llamaron a Ovelar.
Ah, y ahora.
Y ahora Dairo se queda.
Pues claro.
Dairo se queda, y lo que entiendo es que Gustavo Torres estaba cerca del Bucaramanga, que si llega a ir van a armar tremendo jaleo, tremenda carnestolenda.
Bueno, te cuento que Rafinha, el de el Leeds, hoy tiene otro admirador.
Ah, sí, señor.
Rafinha estaba entre Barcelona y Arsenal, ¿sí? Pero hay una propuesta de el Chelsea.
Es cierto, Chelsea. Es cierto, hoy apareció oferta del Chelsea y mira que ese Todd Boehly llega pisando duro, Hernán.
Sí, ¿no?
Pues bueno, se les fue Rudiger, están buscando armar un buen equipo. También le han hecho el lance a Richarlison. A Richarlison lo quiere el Tottenham, pero también lo quiere el Chelsea. Eso, digamos que ahí está peleado, es un jugador disputado ahí en la Premier League. Richarlison, sí. Jugador muy fajador, muy luchador, entrega todo, ¿no? Él se exprime en vigor y nervio. De verdad, cuando ha jugado con el Everton, a mí ese jugador me parece interesantísimo, buen jugador, y sobre todo muy luchador. ¿Sabes qué? Hay un lateral izquierdo que está muy cerca de llegar al Manchester United.
¿Quién?
Es el nuevo lateral izquierdo de la selección de Países Bajos, se llama Terrell Malacia, compañero de Luis Sinisterra, que no ha vuelto a sonar para el equipo, ¿no?
Sinisterra.
Y ese Malacia, parale bolas, Hernán, que Malacia el lateral izquierdo, qué interesante jugador. Lo quiere Ten Hag para su Manchester United. Esto, digamos, es oficial, está muy cerca, dicen, de llegar. Ya están las negociaciones. Y otra cosa que dan como detalle es que Malacia, el lateral, tiene los mismos agentes que le manejan la carrera a Frenkie de Jong, el jugador que está en el Barcelona y que también quieren llevar sí o sí al Manchester United.
Bueno, volviendo al tema de Roberto Velar en el Bucaramanga, estaba recordando que pasó un delantero paraguayo hace años, le decían Reinaldo el Camello González, un grandote, un 10. No tuvo mucha fortuna con jugadores paraguayos el Atlético Bucaramanga, pero bueno, vamos a ver a Velar. En cambio, Martín, uy, lo del América también es gravetalo, yo no veo así. Salió a un partido contra el Monterrey y le empujaron 4-0 a Martín. Y sí. Duván Vergara, que está volviendo de una lesión, entiendo que comienza a jugar en el Monterrey B mientras se pone en forma, ¿no? Pero lo del América, sí, Martín, terrible.
Monterrey, pues sí le fue con toda la América. Uy, tuvo un Hernán Adrián Ramos que él, digamos, en pretemporada puede que falle la jugada, pero es increíble lo que falló. Debe ser, pues sí, por la pretemporada, no sé, porque no es normal que Adrián Ramos, digamos, una oportunidad clarísima, absoluta, con el arco de Edward Nesido y la mandó por arriba. Entonces también hay que ver bien eso de, digamos, partidos empezando temporada, pues no quiere decir tampoco, pues, o sea, una realidad que están muy mal, ¿no? Pues simplemente, no sé, hay muchos factores que juegan ahí, ¿no? O sea, están empezando, o sea, que tampoco es para dramatizar.
El Junior le viene hace rato dando vueltas dónde conseguir un volante de enganche o un jugador creativo. Yo recuerdo que el fracaso fue con el chileno Matías Fernández, quien se llevó toda la plata y no jugó nada de nada. ¿Sí? El Cariaco parecía, pero muy no tenía continuidad, se va. Y ahora de pronto Andrés Roa, que acaba de quedar libre de Independiente, pudiera ser... Roa es costeño, ¿no?
Bueno, pudiera ser el jugador. Sí, él es de Sabana Larga. Él es de Sabana Larga.
Bueno.
Es de ahí cerca. Andrés Felipe Roa. Y el Junior, él empezó su carrera en el Cali. Fue de los jugadores que Galizaba los lleva, pues, de los que ha llevado, pues, de la costa Caribe al de la costa Atlántica al Deportivo Cali. Sambuesa no sigue, ¿no?
En parece Junior, que volvería a Santa Fe, dicen, de pronto, ¿no?
Lo quieren de Santa Fe, sí.
Sí. Bueno. ¿Y el Cali qué hace con esa encartada que tiene con Buletich? Eso lo han ofrecido nadie.
No han podido arreglar para la salida, pero ya Dudamel le dijo que no contaba con Buletich. No lo inscribieron para Copa Sudamericana siquiera, ¿no? O sea, no lo inscribieron, Buletich no estará, no cuenta para Dudamel. Él prefiere darle juego a Ángelo y a Lucumí, que es un jugador de ahí de la casa, y que se consolide, ¿no? Vamos a ver a Lucumí, ojalá pueda demostrar que es goleador el hombre en este semestre. Pues digamos que ahí dicen que el Cali ha tenido alguna oferta por John Vázquez de Turquía, y Kevin Velasco también podría salir. O sea, ha habido un acercamiento, dicen que hay desde la MLS, el fútbol mexicano, bueno, también. Y recordemos que acaba de estar en selección y eso le da como cierto halo.
Sí,
¿no?
Pero yo te digo una cosa, de los dos que mencionaste, Vázquez se puede ir, pero Velasco sí me parece que es una pieza para el proyecto que tenga el Cali. Es que si vos miras la reclasificación actual, el Cali es penúltimo, Martín. Entonces,
no, pero quedó de penúltimo, quedó de penúltimo en el...
¿Y qué?
Pero quedó de penúltimo en el torneo pasado, sí, que es gravísimo.
No, por eso te digo, es que mira la tabla. Pero, no, eso para reforzar la idea de que Velasco sí puede ser un hombre más funcional para el Cali, que le puede ayudar. Vázquez no tanto, pero Velasco sí, me parece.
Pero necesitan la plata, es que es el lío.
Pero es que todo... No, Martín, pero entonces, ¿qué hacemos? Todo el mundo necesita
plata. Es que el déficit del Cali es de verdad, es de sentarse a llorar.
Pero Martín, la pregunta es, ¿el equipo llegó a la situación por malos manejos, por falta de viveza? Yo no sé, pero uno no puede dejar, no, como tal, no, que no puedo traer a nadie, pero no tengo plata. Y la poquita que tengo la voy a dejar ir porque se van.
No, ellos hicieron una gran vaca para llevar a Dairo. Y Dairo finalmente, pues, los dejó pues con un palmo de narices ahí, o sea, le cerró la puerta. Se queda en el Bucaramanga. El Cali dicen que está buscando un delantero.
Tengo en la línea un jugador campeón. Hace rato, yo me acuerdo que hablamos con él cuando se iba para el San Luis de México. Estamos saludando a John Duque, jugador campeón con Nacional. Hola John, ¿cómo le va? ¿Qué tal?
Hernán, buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios. Buenas tardes para usted, para todos los oyentes hasta ahora.
Incluyendo los de Millonario, ¿oyó? John.
A todos.
Óigame, John. ¿Cómo fue la experiencia en México, hombre? ¿Cómo se sintió?
Bueno, la verdad que era una experiencia que siempre había querido vivir, ir a México. Yo creo que fue algo que me ayudó a madurar muchísimo, sobre todo porque había estado acostumbrado a jugar, ya había jugado, solo me faltó Santa Fe por jugar prácticamente acá en Bogotá, porque ya había jugado en Equidad, Fortaleza, Millonarios, y siempre ahí en un ambiente muy favorable en cuanto a la familia. Yo soy demasiado familiar. Ir a México, la verdad que fue una experiencia en la cual pude madurar muchísimo, porque extrañaba mucho la familia y emocionalmente me dio muy duro.
¿Le eso tocó vivir solo, pues?
Factores. Sí, me tocó vivir solo. La verdad que el fútbol que siempre había soñado, la liga que además quería ir, un equipo que la verdad me trató de la mejor manera, y estar uno triste allá, eso fue muy berraco y me llevó a replantear muchísimas cosas de mi vida.
Es decir, ¿es mejor ganar menos pero sentirse mejor o no?
Eso es lo que pensaba todos los días cuando me levantaba allá.
Sí.
John, vos te graduaste de ingeniero, vos sos ingeniero electrónico o industrial, perdón, ingeniero industrial. ¿Te graduaste antecito de ya ir a México? ¿Cómo fue eso?
Sí, yo entré a estudiar en el 2010, principalmente porque ya estaba, pues, mi mamá no quería mucho que continuara con la carrera de futbolista, no lo veía como tan fácil, entonces entré a estudiar en el 2010, dejé de jugar un poquito fútbol ahí como 3 años, y me gradué hasta el 2020, en octubre, noviembre de 2020 me graduó, y de ahí en 2021 hice todo el proceso en México, en el San Luis.
Hola, John, yo me di cuenta, no sé si mucho, ¿usted es que no tenía medias blancas un día que jugó aquí Nacional? ¿Que lo vi entrar de media verde?
¿Que no tenía qué, perdón?
Medias, unas medias verdes, y los otros estaban con blanca. Yo dije, ¿pero qué le pasó a John? ¿Se quiere distinguir, no se acuerda?
Ya sé qué es lo que pasó. No, lo que pasa es que las medias de nosotros son del uniforme, son blancas en la parte de abajo y verdes en la parte de arriba, y normalmente nosotros lo que hacemos es nos ponemos una media, como estamos acostumbrados a entrenar con medias normales, tobilleras, nos ponemos esas medias y le cortamos la parte del pie a la media normal. Entonces, claro, cuando si la tengo muy abajo solamente se ve la parte verde, pudo haber sido que se veía solo la parte verde y pareciera que estuviera con otro tipo de medias.
John, ¿cómo está lo de la relación con los hinchas de Millonarios, que sí les pega duro que vos estés en Nacional? ¿Cómo manejas eso y cómo lo ves y qué mensaje tenés para los hinchas de Millonarios?
Bueno, yo creo que es una situación que en principio se la tuve que entregar toda a Dios, porque uno siempre quiere tener a todo el mundo contento, como intentar explicar, venga, yo tomo esta decisión porque es lo que tengo en este momento, es el equipo que me está dando trabajo, estoy feliz de tomar estas decisiones, pero mucha gente no lo entiende, y realmente en algún momento decidí entregarle a Dios, saber que no podía tener a todo el mundo contento, pero es muchísimo más la gente que me muestra su cariño. Por ejemplo, en este momento estoy con mi familia acá en Bogotá y es mucha más la gente que le muestra a uno cariño que de pronto la gente que está inconforme. Obviamente uno va al estadio, eso sí, todo el estadio en contra de uno, pero uno sabe que hace parte del trabajo, hace parte de la profesión, y en mi corazón siempre va a haber solo agradecimiento para toda la gente de Millonarios, para todos los hinchas, que hay muchos que les molesta ahora que pues logramos quedar campeones de pronto un poquito más, pero nada, yo creo que por un lado muy agradecido con Nacional por la oportunidad de volver al país, porque era algo que quería, y con Millonarios porque fue el club que me vio crecer profesionalmente. Entonces yo creo que es bonito toda esta etapa, saber que uno, a pesar de que le digan muchas cosas, aún así puede guardar mucho amor en su corazón. Yo creo que eso es algo que Dios me ha mostrado y que ha sido bonito en esta experiencia de venir a Nacional.
Regresó John Duque a Nacional, tenía que hacer fila porque no era titular, terminó siendo titular e inclusive marcó gol, volante que pisa el área. ¿Está muy brava la pelea por esa línea titular, John?
Claro, Hernán, ¿cómo no va a ser brava? Va a ser brava porque todos los jugadores que llegan al equipo, nosotros tenemos prácticamente dos equipos completos, el que entra casi siempre es un jugador que lleva una gran trayectoria, que tiene mucha experiencia. Entonces, no solo, o sea, digamos que eso no me sorprendió mucho cuando llegué, porque yo sabía que había que llegar a ganar su puesto, a hacer fila, pero sí, digamos que algo que me agradó mucho es que la competencia era muy sana y que había muy buen grupo. Yo creo que eso nos hizo muy fuertes, sobre todo en la etapa final del torneo, que por momentos no era tan vistoso el juego, pero siempre se mostró esa unidad, esa jerarquía de salir a pelear los partidos, y fue lo que nos terminó coronando campeones. Muchas veces se juega muy bien, porque me ha pasado, he estado en equipos también que se juega muy bien, que uno no puede creer cómo no se es campeón, pero a veces hace falta ese toquecito de que algunos llaman suerte. Yo siento que es mucha unidad y como todos estar muy enfocados en un solo objetivo.
Es que a John le tocaban, Martín, los primeros tiempos donde el equipo estaba más en otro plan, ya en el segundo había cambios, buscaban un equipo más ofensivo, pero bueno, le tocó, porque todo eso hace parte del juego, pues, le tocó aguantar y también disfrutar, que es lo más importante, y me quedó sonando, tiene la familia aquí en Bogotá, pero ¿la familia está en Medellín viviendo con usted? Sí.
No, ellos en este momento están en Bogotá, ellos viven acá en Bogotá, y yo vengo. Lo que pasa es que es difícil, es diferente uno tener uno, dos días libres, por ejemplo, cuando no están temporada, y venir a visitarlos en un momentico es muy fácil. Ya cuando uno, yo estaba en México y los sentía lejísimos y no los podía ver en todo el semestre, entonces era distinto. Ahorita digamos que ha sido mucho más llevadero, también tengo mucha familia allá en Santuario, que es muy cerquita a Medellín, entonces yo creo que acá lo siento mucho más cerquita.
¿Cuándo empiezan, pretemporada o ya empezaron? No.
No nos han dicho todavía, nos dieron vacaciones a partir de ayer, pero nos han dicho cuándo volvemos todavía.
Pues hombre, nos alegra mucho, John, de ver cómo está otra vez, yo diría que en su mejor momento, tal vez cuando estuve Millonario, pero yo creo que este es el mejor momento, sobre todo después de venir de lo de México, ¿no? Nos alegra mucho y, por supuesto, nos sobra felicitarlo por este, su primer título, ¿o no?
No, Hernán, el tercero. Con Millonarios ganamos en 2017 contra Santa Fe la final, y luego en enero contra Nacional jugamos la Superliga y ganamos también.
Ah, vea usted. Pues hombre, muchísimas gracias, John, un abrazo, hombre. Muy amable.
Hernán, muchísimas gracias. Un saludo a todos y gracias por la invitación.
Muy bien. Hola, Martín. Calladito, tres títulos, mira.
¿Ah? Sí, no, muy bien terminó. En gran nivel. Un volante de marca, pero de un magnetismo.
No, y lo que él mismo dice.
La pelota.
Es que vos ya un equipo donde tenés que pelear con toda. Es que Nacional tiene 20, no sé si 30 jugadores de pronto. Hay para hacer dos planteles, oye, Martín, hay que pelear duro. ¿Ah?
Claro, y él, digamos, en marca, ese marcaje, lanza sus embates con lealtad, eso sí. Pero.
El hombre sigue pegando, pero se hace sentir, ¿no? ¿Ah?
Sí, pero es un jugador muy leal, ¿no?
Sí.
Con mucha limpieza quita la pelota, muy leal. Y bueno, el que pase, hola, por ahí es vilipendiado con su marcaje. ¿Eh?
Martín, ¿cómo has cambiado a través del programa? Empezaste con una retórica, con una cosa, y este tipo, ¿qué le pasa? No, ya estás bien, ya estás tranquilo, ¿ves?
A ver, Hernán, ¿qué te quisiera yo plantear?
No, quédate así mejor. Ay, bueno.
Ay.
Pero siempre. Ay. Hola, mañana. Uy. Es que el fútbol da revancha ahí mismo, ¿no? Yo entiendo la amargura de los hinchas del Tolima, pero mañana Tolima vuelve a Copa Libertadores. No, juega contra Flamengo. ¿Ah?
Hernán, es una locura. Pero hoy, ojo, Emelec, Atlético Mineiro a las 5:15, Copa Libertadores. Siete y media de la noche. Sí, siete y media de la noche. No, y viene a las 7:00. Ojo, porque viene Paranaense Libertad.
Ah, ese hay que verlo, colombianos a bordo.
Pero ¿sí? Corinthians Boca también, Hernán, 7:30.
Uy, no, entonces tenemos juegos hoy. Ya me dañaste la noche, Martín. Me vas a poner a ver.
Hay Copa Sudamericana.
Bueno, sí.
Está Nacional Unión, Nacional de Uruguay contra Unión de Santa Fe, 5:15, y 7:30 colocó el Inter de Porto Alegre.
Bueno, y hombre, y a todos los oyentes, pero Martín, veo cierto pesimismo en la gente. Entiende que sus equipos, la gran mayoría, no tienen cómo armar. Increíble, no hay cómo armar un equipo, ¿ah? No hay plata.
Está complicado, Hernán, ¿no? Carambas.
¿No es cierto?
No, la situación económica. Pues sí. Ahora, hay que tener un poco de paciencia.
Sí.
Y vamos a ver, porque esto, digamos que todavía falta, ¿no?
O sea, sí, no, y digamos falta que lleguen los impuestos nuevos. Espérate, verás.
Esos impuestos, digamos,
¿qué?
van a llevar sobre todo capitales, pues, grandes, ¿no? O sea, capitales...
¿Sí?
Sí.
O sea, a nosotros no nos toca, pues, decimos.
Pues digamos que sí toca, pero digamos que no va a haber un impuesto sobre el tema de alimentos, sobre canasta...
Familiar.
Sobre la canasta básica, no.
Bueno, muy bien.
Y dicen que... Eso dicen, que la carga impositiva va a estar mucho sobre todo a los que les regalaban billones, sin ninguna necesidad.
Entonces,
vamos a ver, o sea, digamos que no es fácil porque van a intentar recaudar muchísimo.
Vamos a ver el fútbol,
pero,
cómo se afecta o cómo se mejora, porque hay que ayudarlo, ¿no? Pero bueno, veremos a ver. Martín, mañana, si Dios quiere, estaremos aquí en la W. A partir de la 1:00 p.m. Pero por favor, permanezcan, continúen, porque ya llega Contra Reloj.